Barça, Madrid y Atlético en este orden. 628-26-90-92. Os espero, os escucho enseguida. Antes os recuerdo que en Radio Marca, cuando hacemos algo, nos gusta hacerlo bien. Por eso, si nos enfrentamos a un reto, pues vamos a superarlo. Queremos enfrentarnos al mejor reto del mundo, el reto que ha creado Codere, el mejor reto para los mejores apostadores. ¿Te atreves a participar? Regístrate ahora en codere.es con nuestro triple bono de hasta 350 euros para jugar y acepta este grandísimo reto con Codere, la información del Real Madrid. 5, 4, 3, 2, 1. Y con Pablo Parra, que a mi vera. Hola, Parrita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Decía yo en la portada de este directo Marca que así se las ponían a Felipe II, ¿no? Falla el Barça en el Ciudad de Valencia, pierde 3-1 después de adelantarse con un penalti transformado por Leo Messi, que debía de haber sido anulado o no, por fuera de juego previo de Griezmann. Ahora, digo, porque luego cometen los granotas penalti sobre Semedo, pero ese fuera de juego es posicional y por tanto no tenía por qué ser anulada la jugada. Luego le pregunto enseguida a Muñiz Fernández. Falla, el caso es que en 7 minutos después de adelantarse con ese penalti, el Barça es remontado por el Levante de Paco López, hoy protagonista en A Diario. 3-1, el Barça que vuelve a pinchar lejos del Camp Nou, pero es que después Sevilla y Atlético empatan a 1 y el Madrid, eso, tenía la ocasión pintiparada, que diría aquel, para, habiendo ganado al Betis, haberse colocado otra vez líder y en solitario. Pero, Parrita, faltó gol, faltaron muchas cosas, ¿no? Y el Betis volvió a salir otra vez sin perder por tercera temporada consecutiva de su visita al Santiago Bernabéu, ¿no?
Y sin encajar, Rafa, que recordarás que el primer año ganó 1-0 con gol de Toni Sanabria, el curso pasado 0-2 y este año 0-0, que yo creo que al final es algo muy elocuente de lo que le ha pasado al equipo blanco. A partir de aquí, como tú bien dices, yo creo que la mayor sensación que hay es la de oportunidad perdida, ¿no? Porque era el momento quizá de colocarte por encima del FC Barcelona, de intentar sumar el tercer partido consecutivo ganado, que era algo que no había hecho el Real Madrid, que todavía no ha hecho, de hecho, con Zinedine Zidane en el banquillo desde su regreso. Sí que podemos contar que lo hizo con el último partido de Santiago Hernán Solari en el banquillo del conjunto blanco y los dos primeros del técnico francés, pero desde luego que con él en el banquillo de momento no se ha hecho. Es verdad que faltó gol, Rafa, pero desde luego el Real Madrid, lo que no se le puede reprochar es que no llegase al área, que no lo intentase, que no pelease por intentar llevarse el encuentro. 22 disparos totales, 7 de ellos a puerta, 10 tiros fuera y 5 disparos bloqueados por la defensa del conjunto verde y blanco, con lo cual es verdad que Zinedine Zidane dijo que no cree que a su equipo le falta gol. Es cierto que el Real Madrid es el junto al Barça y al Villarreal los equipos más goleadores en lo que llevamos de temporada, pero es verdad que en determinados momentos pues falta ese hambre y esa voracidad que sí que en determinadas situaciones salvaba al equipo con Cristiano Ronaldo, con lo cual el equipo tiene que seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora, sobre todo también importante el generar las ocasiones, y seguro que con el talento que tiene el Real Madrid arriba, pues lógicamente los goles terminarán llegando.
Y luego la polémica, ¿no? Esa jugada en la que Fedal corta con el brazo un centro de Benzema. Luego lo voy a analizar con Muñiz Fernández, pero Zidane estuvo elegante al decir esto.
Bueno, como siempre, yo no me voy a meter con el tema de los árbitros. Yo vi una mano, eso sí, pero luego la interpretación del árbitro. Y ya está. Pero no hay que mirar muchos por ahí. Nosotros, yo creo que Hemos hecho un buen partido, sobre todo los 45 primeros minutos. Hemos tenido ocasiones, la actitud muy buena, ha sido muy buena hasta el final. Nos ha faltado claramente el gol hoy. Y bueno, es una lástima, sí. Solo eso. Pero bueno, hay que seguir adelante. Pero el criterio es claramente el árbitro, porque no ha consultado ni el VAR. Entonces él a tomar la decisión y bueno, hay que respetarla. Yo, es que no va a cambiar nada, ¿sabes? En el sentido que sabemos lo que pasó, porque yo vi la mano, pero luego hay que respetar lo que dice el árbitro, ¿sabes?
Y el árbitro, Sánchez Martínez, no decidió señalar penalti, ni incluso una vez acaba la jugada tras consultar con el VAR. Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, vio la mano de Fedal y entendió que debió de pitar el colegiado penalti, pero
yo sí, porque me coja arriba y veo que hay contacto y que le da con la mano, pero bueno, la interpretación es del árbitro y bueno, ellos son los que deciden.
Ya digo que luego analizamos con más detalle las polémicas videoarbitrales como cada lunes en varios lugares, ¿eh? Con César Muñiz Fernández. Pero más allá de este asunto del lance de Fedal, el Betis también se quejó de una mano que corta un centro también al tirarse al suelo Dani Carvajal. Luego lo aclaramos porque sale rebotado el balón al darle en el culete al lateral blanco y en principio, tras salir rebotado un esférico impactando en el brazo derecho de Carvajal, tras salir rebotada la pelota, tras salir rebotado el balón, no tiene que existir infracción, no existe de hecho infracción. Pero bueno, más allá de las polémicas arbitrales, el Madrid debería de centrarse en lo que va a ser ese partido, y de hecho se va a centrar ya, porque todavía no tiene ni mucho menos encarrilada su clasificación del todo para los octavos de final de la Champions, el miércoles la visita del Galatasaray. Le devuelve la visita al equipo turco y podría haber novedades en el 11, ¿no? Bale y James se fueron antes de que acabase el partido, se pueden ir por reglamento interno. Otra cosa es si se debían de ir, porque su equipo lo estaba pasando mal. Bueno, de hecho, no estaba consiguiendo la victoria, pero pensando ya en el Galatasaray, ¿no, Pablo?
Sí, pensando en un conjunto que va a poner seguro las cosas complicadas. Eso sí, en el día de hoy, Gareth Bale ha trabajado esta mañana sobre el césped con y sin balón. Lo ha hecho también en solitario, al igual que James Rodríguez, que ha realizado carrera continua sobre el césped de la Ciudad Deportiva Real Madrid. Y Nacho, que sigue con su proceso de recuperación en el gimnasio, intentando acortar los plazos de recuperación. Tampoco, lógicamente, puede contar con Marco Asensio, Rafa. Y a partir de aquí, el 11 yo creo que puede salir de alguna manera casi teniendo en cuenta como rotó de carrerilla, con Thibaut Courtois en la portería, que suma 353 minutos sin encajar gol con el Real Madrid en su mejor racha, teniendo otro partido imbatido y con alguna que otra buena parada el otro día contra el Real Betis e incluso siendo aplaudido por el Real Madrid. Dani Carvajal con Sergio Ramos y con Varane junto a Marcelo en la defensa, Casemiro, Valverde y Toni Kroos en principio en el centro del campo, y arriba Eden Hazard, Vinicius Junior y Karim Benzema. Un Fede Valverde, Rafa, que no diría yo que es una relación de causa y efecto, como le preguntábamos a Zinedine Zidane, pero que es cierto que en las derrotas y en los pinchazos del Real Madrid en lo que llevamos de temporada, salvo en el Wanda Metropolitano, no ha sido titular en ninguno de ellos. Yo no sé si esto tiene una influencia directa, pero sí que es una máxima y es algo que se ve en el terreno de juego. Cuando Fede Valverde está sobre el campo, las líneas están mucho más juntas y el recorrido que aporta Fede Valverde no lo tiene a día de hoy un Luka Modric, que sigue buscando su mejor estado físico y que tampoco encuentra su mejor versión con pelota.
Es verdad que respecto al 11 que goleó al Leganés, se cayó el 11 Fede Valverde ante el Betis y se mantuvo Rodrigo en el ataque. Luego fue sustituido por Vinicius, que generó, pero también estuvo otra vez fallón. Sobre todo tiene una que le saca a Joel, que creo que es más mérito del portero verde y blanco que fallo del brasileño. Pero yo le tenía 3 horas después de cada entrenamiento tirando a portería al bueno de Vinicius. ¿Algo más, Parrita, para cerrar?
Nada, simplemente que el conjunto blanco, como tú bien dices, se enfrenta al Galatasaray, que a ver, que va a haber que tener cuidado con los ultras del conjunto turco, que siempre son peligrosos. Rafa, nos dicen desde fuentes policiales que lógicamente va a haber un despliegue a la altura de las circunstancias, que ya cuando vinieron aquí incluso algunos aficionados del Galatasaray o de conjuntos turcos a partidos de Euroliga fueron bastante controlados, y que evidentemente después de las imágenes que vimos de los aficionados del Brujas en la Plaza Mayor, pues estarán muy atentos también, acompañándolos hasta la Avenida de Brasil y luego hasta el Estadio Santiago Bernabéu.
Muy bien, Parrita, muchas gracias.
A ti, Rafa, hasta luego.
Es lunes, ya sabéis. Ya sabéis que los lunes, el primer día de la semana, a Roberto Palomar no
me gusta.
No le convence. Hola, Palomar, redactor jefe de Marca, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Aunque creo que te convence bastante menos el VAR. En eso tú has sido muy coherente, no has cambiado nunca de opinión respecto al videoarbitraje desde que la temporada pasada se implantara por primera vez en nuestro fútbol, y titulas así tú última de los lunes en el diario Marca: el VAR está pervirtiendo el arbitraje. El fútbol ha incorporado un elemento que no necesitaba en un porcentaje muy alto de acciones y que está contribuyendo a la desnaturalización.
Sí, bueno, no he cambiado de opinión. No es malo cambiar de opinión, ¿eh? Yo creo que lo que no hay que cambiar es de principios y de cosas de esas básicas. Pero cambiar de opinión, si una cosa al principio no te convencía y luego sí, pues...
Pero que con el VAR no te vas a bajar de duro.
En el caso del VAR, no, reconociendo, por ejemplo, que en el Mundial me sorprendió para bien, que es un poco donde fue su puesta en escena. Me
¿Pero
sorprendió
en los
para...
fuera de juego, Roberto?
Sí, en el artículo incido un poco en la cuestión geográfica. Yo creo que lo que tiene que ver con rayas, que es el fuera de juego, la tecnología de gol, cuestiones de estas, me parece que sí que puede ser útil, con algún pero en el tema del fuera de juego, porque claro, te tienes que fiar... bueno, y así será, de que eso esté bien tirado, Y luego hay cosas del fuera de juego, que una uña es fuera de juego. Tener una uña en fuera de juego es fuera de juego. Bueno, es que el fútbol tiene estos matices. Entiendo que para cuestiones geográficas, espaciales, lineales, sí puede ser útil, pero en asuntos de interpretación a mí me parece que está creando más confusión y más lío que otras cosas. Dicen que el fútbol es más justo. Bueno, pues depende cómo lo mires y a quién le preguntes. Para mí es que antes y ahora, ahora menos. Antes los árbitros acertaban mucho. Yo soy de los que piensa que los árbitros aciertan mucho, pero muchísimo más de lo que se equivocan.
Ahora están más condicionados quizá, ¿no?
Ahora están
más ayudados y al mismo tiempo más condicionados.
Absolutamente condicionados. Unos por desahogo, porque ya me salvaron, otros porque están aterrados.
Perdón. Tose, que te cubro.
Pido el bar. Me parece que están muy mediatizados por esta herramienta, y luego la cantidad de matices que vemos, jugadas idénticas dependiendo del partido, se pitan de una determinada manera o de otra, se cambia de criterio en plena temporada. Tenemos un aluvión de matizaciones administrativas, circulares, anexos, añadidos, que yo creo que están confundiendo a todo el mundo, cuando una de las cosas buenas que tiene el deporte del fútbol era la fácil comprensión de sus reglas. El fútbol, eso era muy sencillo de entender, salvo fuera de juego, que tiene alguna complicación, y me parece una de las reglas más inteligentes del deporte. Una de las cosas que tiene el fútbol es que es muy sencillo de comprender, y lo estamos complicando muchísimo.
A ti, por ejemplo, dices en tu artículo, la carrerita de Sánchez Martínez en el Bernabéu, esperando a que le digan si es mano, si esa mano de Fedal, que claramente le dio la mano, es como para pitar penalti, que no lo fue ni para Sánchez Martínez ni para el que estaba en el VAR, te saca de quicio, entre otras cosas, como creo que desesperó a los aficionados del Real Madrid, porque el equipo no tiraba la pelota fuera para que se revisara en el VAR, ¿no? Y se claro, revisó la jugada mucho tiempo después.
Claro, pero ¿qué haces? ¿Hay que tirarla fuera o no hay que tirarla fuera?
Yo creo que sí, ¿no? Porque imagínate, pues, que marca el Betis, entre tanto.
No lo sé, es que no sé qué hay que hacer en esos casos, ya. La verdad que no lo sé, pero esa imagen del árbitro señalándose el pinganillo y diciendo ahora me lo dicen, cuando antes un árbitro resolvía inmediatamente la situación según su leal saber y entender, pues si no fue penalti, no fue penalti, si es penalti, es penalti. Yo entiendo que esa jugada esté abierta a la interpretación. Tú dices que no es penalti. Para mí sí es penalti, pero entiendo que... y además con el reglamento la mano... Entiendo.
Yo creo que es penalti.
Yo, fíjate, yo
pitaría... A mí me parece penalti. ¿Ves la circular?
Pensé que pensabas que no, pero hay mucha gente que...
No, casi todos los comentaristas, sí, arbitrales de la radio, nuestro Andújar...
Vale, pero yo acepto ese margen de interpretación. Entonces queda a criterio del árbitro. ¿Qué se le va a hacer? Alguien tiene que decidir. Y antiguamente era el árbitro. Ahora es el árbitro el que aparca la unidad móvil del VAR, el que está en el VAR, el que abre la puerta del VAR. Toda esa cadena intermedia que hay entre la mano del jugador del Betis y la decisión final. Y no me acuerdo lo que te estaba diciendo. Pero esa imagen del colegiado señalándose el pinganillo es para mí la imagen del árbitro absolutamente mediatizado, condicionado, capado en su... Sí. En su capacidad para dirigir el juego.
Acabas tu columna diciendo viva el error arbitral, muerte al VAR. O sea, sí, que se puede escribir en verso, pero no más claro.
Yo es que creo que se puede convivir con el error arbitral igual que se puede convivir con el error del delantero o del portero. Yo no sé por qué hay que arbitrar de manera robótica, exacta, precisa. ¿Por qué no le ponemos una pierna biónica a un delantero o un brazo extensible a un portero? Así es todo perfecto. Sin embargo, hay una cuestión que a mí me pone nervioso, que ya está saliendo cada vez más el dato. La Liga Española es la que menos juego efectivo tiene. Hay un parámetro del fútbol que es fácilmente medible, vamos, que lo hace mi sobrino, que es el tiempo, y nadie incide sobre el tiempo. 30 minutos a reloj parado, mucho más justo, mucho más ágil, se acababan con muchas cosas, mucho más revolucionario para el fútbol, y sin embargo eso no se ataja. Estamos aquí con todo este negocio, este tinglado, que además tiene un negocio de por medio, que me parece que no está beneficiando en nada al fútbol.
Ahora enseguida voy al detalle. Cada polémica video arbitral, sobre todo en los partidos de los equipos Champions, ¿no? En ese encuentro del Barça en el Ciudad de Valencia, en el Sevilla Atlético y en el que abrochó la jornada del sábado, ese empate a cero entre el Real Madrid y el Betis, porque hubo polémica, sobre todo en esos tres encuentros. Pero, ¿qué pensáis de lo que dice Palomar? ¿Estáis de acuerdo? ¿El VAR está pervirtiendo el arbitraje, como dice hoy en su última, en el No me gustan los lunes, edición papel, 628-26-90-92, notas de audio al 628-26-90-92? Por cerrar con tu Edición radio de tu No me gustan los lunes. La flecha hacia arriba, Robert. Alex Márquez se proclamó campeón del mundo de Moto2, culminando una temporada memorable en el plano individual, puntos suspensivos y familiar.
Hombre, menudas navidades se va a pegar la familia Márquez con dos campeones del mundo, ¿no? No es fácil, ni, aunque ha sucedido alguna vez con ellos mismos, no es frecuente. Pero fíjate, Alex, que digamos que podía vivir un poco eclipsado a la sombra,
sí, a la sombra de
su hermano, y sin embargo se lo ha peleado, se lo ha trabajado, le ha costado mucho y ahí está ganando Moto2. Y bueno, vamos a ver cuando da el salto, ¿no? Él quiere defender el año que viene el título en la categoría y ya tendremos tiempo de verle. Me parece que es muy meritorio lo que han hecho los dos Márquez, y ayer le tocó a Alex.
Y por último, tu flecha hacia abajo, dices: Balotelli explotó ante un nuevo episodio racista que demuestra que la podredumbre moral sigue habitando en algunas gradas.
Creo que el fútbol necesita que se pare un partido, o sea, que se vayan al vestuario, que se pare un partido por racismo, cuando ocurra algo como lo que sucedió ayer con Balotelli, que por cierto...
Le convencieron luego, para que se quedara.
Sí, encontré poca empatía en los rivales, en sus propios compañeros... Me parece que no le vendría nada mal al fútbol que un día el árbitro o el jugador afectado diga: señores, nos vamos aquí, como ya hizo e intentó de todo en su día. Nos vamos, hoy no se juega, hoy es un día para reflexionar y acabar con estos bárbaros.
Desde luego, porque a nosotros nos gusta escuchar y leer a Roberto Palomar, pero el racismo
no me gusta.
No me gusta, a mí tampoco. Gracias, Robert.
No al VAR.
No al VAR. Muerte al VAR. Vivan los errores arbitrales.
Aquí una chapita o algo, ¿no?
una pancarta.
No, pero aquí en la solapa.
Forramos el estudio.
Con la solapa ahora, como se pueden llevar ahí. O un perro. O sea, algo con un perrito ahí, no al VAR. Madre mía.
No al VAR. Te veo cuando te retires del periodismo trabajando las rozas.
Cuando me retire del periodismo.
Te veo con la bici.
Me voy a poner unas alforjas de la bici y ya veremos si vuelvo o no vuelvo.
Te vas al Himalaya en bici, pero para no volver.
Sí, señor.
Gracias, Palomar.
Hasta luego.
Redactor jefe de Marca, vamos con vosotros, los oyentes.
Señores de Radio Marca, muy buenas tardes. Mira, yo me cargaría el VAR a Zidane, a Valverde y al Cholo Simeone, porque los tres grandes y no hacen nada de fútbol. Ya nada, no les queremos en la Liga Española. Que se busquen la vida a otra parte, que hay mejores entrenadores, inclusive españoles todos.
Buenos días, Radio Marca. El VAR yo creo que ha llegado para quedarse. Lo que nos tienen es que explicar qué es sí y qué es no. Buenos días.
Sería bueno que los árbitros de vez en cuando, me refiero a los actuales, no los que ya no hablan quizá con más libertad porque ya no están ejerciendo, pero fueran capaces de explicarnos la jugada del Sevilla Atlético Madrid del último minuto, qué es lo que entienden ellos de acuerdo al reglamento, porque que unas manos puedan ser o no y otro fuera, no sé, pero alguien que retiene un balón entre las piernas, cerrando las piernas y sujetando el balón, que está prohibido totalmente, que es falta dentro del área, y bueno, que nos lo expliquen, a ver.
Hola, buenos días, Sauki. Soy Jordi, desde Barcelona. Y bueno, soy del Madrid, pero me gustaría que ganara la Liga la Real Sociedad. Lo que pasa es que a 38 jornadas lo veo muy difícil. Pero bueno, venga, muchas gracias, marcador, o sea, Sauki.
Que me he liado. Tanto monta, tanto. La cosa es que estáis ahí al otro lado de la radio, como estáis todos pendientes de todos los programas, y os lo agradecemos de verdad. 1:48, 12:48 en Canarias. Nos vamos de bares, no sé si para ahogar las penas o para esclarecer tanta polémica videoarbitral que ha tenido esta jornada 12 de la Liga Santander. César Muñiz Fernández, exárbitro internacional. Hola, César, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vaya jornadita, ¿eh?
Sí, así es.
Vaya jornadita.
Semana tras semana que siempre tenemos algo que analizar y comentar. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para intentar esclarecer un poquito y salir de alguna duda que se pueda tener, ¿no?
Mira, antes de ir al detalle y a las jugadas polémicas que todo el mundo tiene en la cabeza del Ciudad de Valencia... del Sánchez Pizjuán y de el Santiago Bernabéu, esos tres estadios, en esos tres estadios vamos a poner especialmente el foco en jugadas concretas. Antes de nada, vengo de hablar con Roberto Palomar, que hoy publica en la última de Marca: el VAR está pervirtiendo el arbitraje. ¿Estás de acuerdo con él, César? Ya me dijiste que tú, que te has retirado hace unas temporadas, que ojalá no te llegó el VAR, ojalá hubieses podido disfrutar y sufrir el videoarbitraje, ¿no? Que te hubiera ayudado, pero viendo cómo se está aplicando, ¿está pervirtiendo el arbitraje el VAR?
Bueno, no pude ver el reportaje, Roberto Palomar, pero la verdad es que siempre lo comentábamos aquí, ¿no? Si cualquier árbitro que haya arbitrado, que esté ahora retirado, y tuviera la posibilidad de tener una segunda opción para el error que haya tenido durante los partidos, pues bienvenido sea, ¿no? Porque al final lo importante de todo es que un error importante, manifiesto, grave, no quede impune, no quede en el campo sin sancionar. Y en este caso, pues pensábamos todos que con el VAR, pues lógicamente, pues que el árbitro estaría muchísimo más tranquilo, pero estamos viendo que jornada tras jornada todo lo contrario, ¿no? Que estamos viendo que hay polémica con el árbitro y con el VAR, con las dos personas, ¿no? Las que están en el campo y las que están en la sala. Ya te digo que el objetivo pues no era ese, era todo lo contrario, ¿no? De intentar dar luz, de dar claridad a las jugadas que eran confusas, complicadas, difíciles de ver en el campo, pero por lo que estamos viendo, pues hay muchas jugadas que aún así, aún con una cámara, con un monitor, pues ofrece muchísima más guía que como estaba antiguamente arbitrando, ¿no?
Vamos a ir a lo concreto. Por ejemplo, en el Levante 3, Barcelona 1. Sí. Se adelanta Messi de penalti en el 38, luego 7 minutos después el Levante obra la remontada hasta el 3-1 final, pero el penalti que comete el Levante sobre Semedo viene precedido de un fuera de juego de Griezmann. Según la normativa FIFA, el reglamento FIFA, si hay una infracción en ataque en la jugada previa al penalti, ¿se debe señalar la infracción y anular el penalti o depende de la posición del que comete la infracción?
Claro, si, como dice la regla, si hay una infracción en ataque, en este caso la infracción no existe porque Griezmann está en posición de fuera de juego. Como todos sabemos, un jugador puede estar en posición perfectamente. ¿Cuándo es infracción? Cuando va a participar, cuando ya saca provecho de esa acción, y entonces es cuando el árbitro tiene que, lógicamente, parar el juego y sancionar con fuera de juego. Pero en este caso estaba en posición, no había infracción. Por lo tanto, la jugada continuó y por ese motivo el VAR no entró en ese tipo de jugadas porque es una jugada más. Es como si el jugador pues está en otra parte del campo, que puede estar perfectamente, pero mientras no active, no dispute la pelota de una manera activa, pues lógicamente no se considera como infracción.
O sea, que hizo bien el colegiado en dar continuidad a la jugada y por tanto después pitar penalti. Vamos al Sánchez Pizjuán. En el Sánchez Pizjuán es verdad que hay varias acciones, pero me voy a centrar en la del final, porque si no estamos media hora, porque antes Diego Costa, que fue suplente, salió en el descanso y fue protagonista porque falló un penalti y antes le habían anulado un gol por fuera de juego de Correa, que fue el que le puso el centro y estaba Correa en fuera de juego, o sea que está bien anulado, pero César, en las postrimerías del partido llega la verdadera polémica. Koundé, el sevillista, retiene el balón con las rodillas en la línea de gol y Gonzalo González debió señalar libre indirecto en la frontal del área pequeña. En cambio, lo que pita es falta a favor del Sevilla y es una acción que encima no es de VAR, pero se equivoca el colegiado, ¿no?
Pues sí, ahí, como todos sabemos, es una acción que por retención sería tiro libre indirecto. El árbitro apreció otro tipo de acción, apreció una falta de Morata. Y ahí, lógicamente, el VAR no puede entrar porque no estamos hablando de un error claro manifiesto, estamos hablando de un error de una acción de un tiro libre indirecto, que al final, para los supuestos del VAR, no tiene que entrar y no es una acción grave. Pues bueno, es un poco de impotencia porque es a última hora, es una jugada pues que muy cerca de la portería contraria y, lógicamente, pues bueno, para los seguidores del Atlético de Madrid, pues me imagino que pondrán el grito en el cielo. Pero a efectos del VAR, a efectos de los supuestos, no puede entrar. No puede entrar porque no es una acción claro, manifiesto, como marca el reglamento.
Y por disculpar a Gonzalo González, porque hay que disculparle, porque yo no entiendo que ningún árbitro pita cosas en contra de lo que es por pitarlas. Entiendo que entre el bosque de piernas no ve que Koundé retiene la pelota, ¿no? Porque lo que pita es lo, entre comillas, también cuando está acabando el partido y en el Sánchez Pizjuán, o sea, siendo el Sevilla local, es lo más fácil de pitar, que es falta en contra del Sevilla.
Pero no es que sea más fácil ni más difícil, porque el árbitro, cuando está en un campo de fútbol, no es que va a sancionar lo más fácil o más difícil. Es, el árbitro está comprometido para sancionar lo que es leve, lo que es grave, para eso tiene preparación suficiente para eso y no y tiene la experiencia de sobra. Lo que pasa que, imagínate, ponte en posición, en situación de lugar, casi 18, 20 jugadores en el área, la tensión a ultimísima hora. Al final el árbitro, desde su perspectiva, donde está colocado, es imposible que pueda verlo todo. Y menos que pueda ver un poco la retención de ese jugador, ¿no? Por lo tanto, en ese aspecto, ya te digo, es muy muy difícil de que lo pueda ver. Lo que pasa que, bueno, al no ser una acción grave, como dice el supuesto del VAR, no puede entrar y esa acción pues queda impune, ¿no?
Y la reacción lógica hubiese sido pitar falta en contra del Sevilla, es decir, ese libre indirecto desde la frontal del área pequeña. En cambio, lo que pitó fue falta a favor del Sevilla, Gonzalo González. Y en él, por ahí los atléticos pues están disgustados.
Claro,
y encima,
claro,
porque su equipo vuelve a empatar otro partido.
Exactamente.
Pero, sí, claro, si hubiese ganado, esas jugadas quedan un poco en el olvido. Pero como encima el equipo no consigue los tres puntos, pues es duele más.
¿No?
Y luego, en el Bernabéu, por último, César, esa doble jugada, ¿no? Carvajal arrastra el balón con el culete y tras ello sale rebotado impactando en su brazo derecho. Al venir de rebote en ese lance que también reclamó el Betis, ¿no hay infracción?
Claro, es una jugada totalmente diferente a la que vamos a comentar, me imagino, última.
De final, sí.
Pero exactamente, en esta concretamente de Carvajal, es la que está tipificada clarísimamente, es decir, el jugador al caer se apoya, como por decirlo de alguna manera, en el suelo, en la altura del trasero, y lógicamente pues el balón le da en la mano, viene de un rebote. Es decir, son todos los argumentos válidos para que sea una acción normal, porque al final el futbolista al caer tiene que apoyar la mano a algún lado, tiene que apoyarla en el suelo, es de sentido común, y sobre todo una posición natural, que es a la altura del trasero. Vale, perfecto. Que luego el balón le dio a él, producto de un rebote o lo que sea, bueno, y aunque no hubiese sido rebote, es una acción legal, por lo tanto es mano, pero no punible, no sancionable, por lo tanto hizo bien el árbitro en dejar continuar.
Y luego esa acción tan comentada, Fedal toca el balón con la mano a centro, se tira también igual al corte, a centro de Benzema, toca el balón con la mano el defensa verde y blanco sin estar apoyado en el césped, como debe suceder según indica la circular 4.
Claro.
Por tanto, sí que hay infracción, ¿no? Aunque, salvo creo que tú, que lo hemos comentado antes, el resto de comentaristas arbitrales, Iturralde, Andújar, el de la moto, todos ven que se hizo bien no pitando penalti.
Pues, lamento estar en minoría, fíjate, lamento estar en minoría con mis colegas, con mis excompañeros, pero yo lo tengo claro, y si nos ceñimos a la letra, está claro lo que dice la reta, ¿no? Que si el jugador cae y la mano, el brazo queda entre el cuerpo y el punto de apoyo en el suelo, hasta ahí estamos de acuerdo, el jugador cayó y puso la mano en el suelo, pero no alejadas del cuerpo, hacia un lado o en una vertical. Yo, bajo mi punto de vista, este jugador lo que hace es, al caer, no pone la mano a la altura del trasero, que es lo normal cuando cae, sino que estiras la mano, estás corriendo un riesgo, ocupas un espacio y encima interceptas el balón. Es decir, yo entiendo que cualquier defensa, al caer, pongas la mano en el suelo, que es normal, que es sentido común. Para eso es la filosofía un poco de esta normativa, que tú al caer pongas la mano en el suelo. Y si el balón queda en la mano, es legal. Pero si tú lo que haces es estirar la mano, antes de contactar con el suelo, estirar la mano, alejarla de tu cuerpo natural, estás cubriendo un espacio, una posición natural. Yo lo veo mucho más punible esta acción con el texto y con la acción como ocurrió.
Pues esa circular 4 no la tenía clara ni Sánchez Martínez ni el que estaba en el VAR, porque se consultó después de que se pudiera consultar, que se tardó bastante en que el juego se detuviese para consultar en el VAR y se decidió no pitar penalti.
Sí, hombre, el árbitro es entendible que a lo mejor no lo puedas ver, es una jugada muy rápida, pero en el VAR, pues bueno, a lo mejor para ellos este concepto que estamos comentando ahora en la radio, pues para ellos lo tienen claro. Ellos entienden que la mano que va al césped, da igual que sea a la altura del trasero, que en cualquier parte, aunque la estires un poquito, pues no sea sancionable. Para mí, bajo mi punto de vista, cuando una mano, en este caso, no vas al césped, pero lo que haces es estirar, ocupando un espacio y no siendo una posición natural, para mí es sancionable. Por lo tanto, yo creo que yo la veo como penalti. Lamento estar en minoría con muchísima gente, pero bueno, es un poco lo que pienso y tengo la libertad para comentarlo.
Y me encanta que lo hagas en este programa, César, te lo agradezco. A ver si el lunes que viene te doy menos trabajo o nos dan menos trabajo los dos.
Muy bien, esperemos.
Sobre
esperemos
el césped. Sí. Gracias,
un abrazo,
César.
Un abrazo, gracias.
Exárbitro internacional Muñiz Fernández. Con él gracias. Nos vamos todos los lunes de Bares con V. A punto de llegar a las 2 de la tarde, ya tiene nuevo entrenador el Leganés, Javier Aguirre. Hola, Javi Carrasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues sí, hubo nuevo desastre del Club Deportivo Leganés ante el Eibar. Esta plantilla no funciona para nada y el resultado se ha llevado por delante a Luis Tempranos y trae a Javier Aguirre como nuevo entrenador, que ya es oficial desde hace unos minutos, lo que va a suponer el regreso del entrenador mexicano a la Liga 5 años después de su paso por el Real Club Deportivo Español. Esta tarde dirigirá ya el entrenamiento del equipo pepinero, que será a las 4:30 de la tarde, y mañana será la presentación oficial de Javier Aguirre a la 1:30 en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Butarque. La papeleta será importante para el vasco mexicano, que debe de reactivar a unos jugadores que están dando un nivel ínfimo para Primera División. La esperanza es que aún quedan muchos puntos por delante, solo separan 2 victorias de la permanencia y parece que aún hay tiempo para reconducir la situación.